Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de manera diferente. Conocerás un podcast nuevo y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es
Interpodcast.
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 El Interpodcast 2019.
¡Comenzamos!
Aviso de discreción por contenido. Coprolalias y parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable.
Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Potsdamtibia, sean todos bienvenidos a Potsdamboom,
el programa semanal,
junto a Joss Alan, Normius, Capital Gear, Blankius y Pankiasal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación y cine. El final está cerca. Potsdamboom se viene.
Bienvenidos a todos a este programa en Rec Radio en Construcción. Yo soy José Alán, el Berserker. ¡Comenzamos! Efectivamente, comenzamos. Y aquí presentando a Punk, quizá. ¡Hola, Punk!
Entiendo que soy yo, buenas noches. Yo no voy a imitar ningún acento, me voy a limitar a hablar normal, para no cagarla tampoco. Mis respetos al podcast al cual hoy estamos en su casa.
Exacto, en su casa, igual que Capital Kian. ¿Cómo estás, Capi?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Estamos haciendo el ridículo, pero bien.
Como cada jueves. Como
nada
cada
nuevo. Mismo,
nada nuevo.
Ahora nos salió Argentina la cosa.
Es verdad. Son chilenos estos chicos.
¿No? Chilenos, no, otros chicos.
Son chilenos.
Como nuestro Normius.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Que hay que hacer la voz así épica. Hola, Normius.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Está muy bien. Pues estamos haciendo aquí el Interpodcast, así es, para la audiencia de WhatsApp. Pues bueno, ya saben, esta cosa que se hacía una vez al año. Y pues WhatsApp honor.
Se hace, estamos hablando del presente. Aunque sea la última vez.
Ah, bueno, claro.
Se sigue haciendo.
Muy bien, pues se sigue haciendo. Y WhatsApp tiene el honor de inaugurar este Interpodcast 2019. Va a ser el primer podcast que lo graba. Y como somos rebeldes, pues ya saben, lo hacemos 6 días antes que todo el mundo. Todo el mundo va a empezar el día 6 de julio. Pero bueno, así es esto. WhatsApp se graba el último jueves de cada mes. Y aquí estamos. Pues nos tocó hacer este podcast muy interesante que se llama FanDoom. ¿De qué les suena? Por ejemplo, Katy, ¿de qué se te ocurre que voy a hablar este podcast?
FanDoom, ¿no? Entre fan y doom, yo creo que aquí hay friquismo supremo. Aquí hay gente friki hablando de sus cosillas, hablando de series, películas, quizá videojuegos. Y bueno, la intro ya me lo ha confirmado. Me siento rara porque, claro, yo normalmente tengo ahí mi guión de juegos y tal. Y hoy no, hoy estamos aquí a pelo, a hablar, a lo que salga.
Exactamente. Pues de eso, ¿no? De eso, del friquismo. Es más, yo creo que vamos a explicar un poquito, o no explicar, sino más bien dar nuestra interpretación de qué es el fandom. Ya quitémosle una O, ¿no? Del fandom, ya ese es el juego de palabras. ¿Qué será? Por ejemplo, no sé, Normio, ¿qué se te ocurre? ¿O es algo que para mí es muy ajeno y para todo mundo es algo muy coloquial?
¿Te refieres a la expresión? O sea, ¿que para ti es ajeno a la expresión o...?
Sí, o sea, ¿qué es el fandom?
Hombre, para mí el fandom, y es siempre lo que es la base de fans que tiene una creación del tipo que sea, ¿vale? Y en el sentido como comunidad. O sea, quiero decir, como el, por ejemplo, el fandom de Marvel, ¿vale? Son la gente que van ahí a saco con Marvel y que son los típicos que critican las películas cuando no les gusta, que no sé qué, que han ¿cómo se dice? Han traicionado la filosofía de Batman. O sea, de Spider-Man en este caso, exactamente, y la tía May es demasiado joven y no sé qué, ¿sabes? Cosas así. Ya.
Pues yo voy a tirar de Wikipedia. Fandom viene de Fan Kingdom, reino fan, y se refiere al conjunto de aficionados a algún pasatiempo, persona o fenómeno en particular.
Y pues yo pensaba que tenía que ver algo con el sadomaso y la disciplina inglesa. No
¡Hala, venga!
Yo venía dispuesto a pasarlo bien, pero bueno.
Aplázalo, Capi.
Sí. Bueno, pa otro día. Ya otro
como
día,
se diría aquí en Cataluña, eso no toca ahora. Eso no toca ahora.
Pues bueno, la verdad, yo quería, pero a propósito no investigué nada, porque para que fuera exactamente lo más fresco posible. Pero pues sí, me suena exactamente a eso, ¿no? Más, tal vez en mi caso, a la gente de la música, ¿no? Por ejemplo, a las groupies y cosas de ese estilo, cuando de veras eres muy fan de alguien y no te pierdes ningún concierto ni nada, como por ejemplo a mí con Metallica, ¿no? Que yo cada que viene Metallica, pues ahí estoy y procuro estar siempre. No llego a los límites así de, tengo que estar en el Snake Pit, ¿no? O sea, que es el área VIP, ¿no? La gente de, por ejemplo, los que pagan un riñón para tomarse una foto en el backstage y todo esto, no llego a tanto, ¿verdad? Pero
bueno, de todas maneras, Katy estaba en lo cierto. Fandom viene de eso, de fan y kingdom.
Bueno, estaba en lo cierto porque lo he leído, tampoco es que...
Sí, no, pero que últimamente se está haciendo, se está utilizando ese término como
término peyorativo, sí.
Sí, como, bueno, como para definir la tiranía que actualmente están sometiendo a los fans a cualquier expresión multimedia, bien sea videojuegos, series, películas, y hemos tenido ejemplos muy recientes en los que los fans pues han ejercido su tiranía y han manifestado su descontento por cómo han acabado algunas sagas o cómo se están realizando algunas entregas de videojuegos. Y
a mí
nunca están contentos.
Me molesta especialmente eso, ¿eh? Me molesta que estamos en un nivel de exigencia y de valorar poco todo el trabajo que se ha hecho. Supongo que también te estarás refiriendo a Juego de Tronos y cómo ha acabado esta última temporada. Las cosas que han ido saliendo ahora.
Pero una cosa es que te molestes por algo que a ti te gusta mucho, como a lo mejor hablaremos de Endgame, que yo estoy muy molesto con eso, pero otra cosa es que todo, ¿no? Que eso es a lo que se refiere Capitán, me imagino, todo te molesta, ¿no? Y eres negativo y jodes en las redes sociales por joder, ¿no?
Pero el problema muchas veces es que la gente, hay gente que se cree, como decimos aquí en España, o más papista que el Papa, o más franquista que Franco, ¿no? Es decir, es alguien que se cree que por ser fan de no sé qué, o sea, hablamos de Marvel o hablamos de un juego de Tron, lo que sea, ya tiene derecho a criticar algo o a criticar a quien está haciendo esas películas o esa serie o lo que sea. Y muchas veces, hasta el punto de, o sea, absurdos de, yo qué sé, por ejemplo, pasa también mucho en los videojuegos. los famosos gamers, o sea, que no son gente que, o sea, no son los jugones, la gente que juega mucho, no, los gamers que son, digamos, una especie de tribu urbana, ¿no? De gente que el videojuego es como su vida,
religión,
¿no?
Su religión.
Sí, 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 su religión, efectivamente. Entonces, esa gente.
Identidad.
Sí, esa gente critica, no, es que aquí están faltando. Al espíritu del juego, o por ejemplo critican a la gente que juega un juego porque dicen, no, es que este no es digno de jugar al, claro, yo que sé, al Doom o al World of Warcraft, no sé qué, porque este no es un verdadero jugador.
Oye, ¿se imaginan, claro, que hubiese algo así en el podcasting? Estaría bueno, ¿no? Así de, no, se no es bueno, digno, no hay, de tener un micrófono, no hay, maldita.
Hay gente que dice, por ejemplo, que todo esto de la monetización, etcétera, sí, claro, esto es, está eso está fuera de lugar, que eso es traicionar al espíritu del podcasting.
Que el espíritu del podcasting es lo amateur y todo eso. Claro,
eso sí. Ahí,
pero en el fondo está como las ganas de quejarnos ahí a tope con todo. O sea, es como, claro, pues esto no me gusta, y esto tampoco, y esto es una mierda, y esto lo han hecho fatal. Y el yo lo hubiese hecho mejor, es que yo, por ejemplo, con Juego de Tronos, que lo he seguido mucho y soy muy fan, y a mí sí que me ha gustado cómo ha acabado la temporada última, es verdad que se podría haber alargado con más capítulos y hubiese quedado mejor, pero a mí sí me gusta cómo ha acabado y sí me gusta cómo ha sido. ¿Por qué? Porque yo confío en millones, es que no sé cuánta gente hay detrás de Juego de Tronos, pero
voy
miles
la,
de
voy
personas
en la temporada 3, ¿eh? No, no den spoilers, por favor.
No, no, cero de spoilers.
Vale, vale.
Ah, vale, vale. Va bien.
De esa, de lo demás, bueno.
Podéis seguir escuchando, no voy a dar ningún spoiler, simplemente que vale, a mí me gusta cómo acaba, ya está. Claro. No es ningún spoiler.
Mira, lo cual es muy bueno, claro, porque yo he oído lo contrario, ¿no? Que la gente está poniendo que quieren, y no al final, sino creo que toda la temporada, ¿no? O sea, en general no les gustó mucho.
A mí no me ha gustado cómo ha acabado ni esta temporada ni la anterior, pero tampoco considero que soy nadie para decir, pues, oye, son unos creadores que han querido hacer la serie y si no me gusta, pues mira, es mi problema. Claro. Pero.
Y hay miles de personas trabajando ahí detrás, entonces llegar a la conclusión de, pues, menuda mierda. Jolín, pues hay mucho trabajo ahí, si no te gusta, pues no pasa nada.
Hay un meme muy bueno, que está.
Es excusa, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver. Batman y Robin, sí, una película del año, de la primera, bueno, creo que era la cuarta película de Batman. Esa película es un fracaso en todos los sentidos.
Claro.
Y ahí una de las cosas que se planteó es, con toda la gente que hay detrás, nadie se dio cuenta que era una mierda. Es decir, el hecho de que haya mucha gente tampoco te garantiza que esté bien hecha.
Pero es que en esa época que se ha trabajado mucho, eso sí.
Pero acuérdate que en esa época en teoría, las películas eran, en general las de superhéroes, eran bastante malas. Yo creo que todo cambió con Christopher Nolan. Sí, con la trilogía de Batman, yo creo que ahí fue donde cambió.
No, y con Iron Man la cosa cambió. Pero
sí,
a ver,
pero posterior me parece
no, pero Man, antes así eran las películas de superhéroes, eran muy malas. Hay de Avengers de los 80s, yo me acuerdo que vi.
Pero mira, por ejemplo, tú y sacas Batman la de Tim Burton, la 1, sí, ¿vale? Sí. Que es una película que todos coincidiremos que en su momento nos pareció maravillosa, sí, y que en realidad tiene muchos valores positivos, por ejemplo, el Joker,
muy bueno.
Que es maravilloso, está muy bien, o sea, esa película está muy bien, pero eso sale hoy y le caen de palos a esa película.
Sí.
Bueno, es que hay que entender las cosas en su contexto temporal,
sí,
también.
Claro, sí, pero te quiero decir, pero es que aunque estuviéramos en ese contexto de los 90, le hubiesen caído pelos. O sea, porque es que antes la gente no tenía voz porque no estaba Twitter, no estaba Facebook, no estaba, y eso influye mucho.
De acuerdo, sí.
Y además había un cierto. Esto lo he hablado yo muchas veces con Juan en Pienso lo que tú sabes, porque yo creo que ahora lo que nos pasa es que no nos gusta cómo es nuestra sociedad, cómo es nuestra vida, ¿no? Estamos ofuscados. Pero en vez de irnos en contra de lo que provoca a lo mejor esa ofuscación, nos vamos hacia las cosas tontas. Y nos enfadamos porque, por eso, porque que eso ha pasado siempre, por ejemplo, en el fútbol. Estamos futbolizando todo, quiero decir, todo el arte.
Me parece muy bien esa analogía que has hecho, sí.
Sí, total. Porque es todo como, no, es que el entrenador no sabe lo que está haciendo. Pues ahora el nuevo entrenador es el director de la serie, o sea, o el showrunner, o el director de la película, o el no sé qué. ¿sabes?
Eso sí. Pero bueno, también
y todo
depende
el mundo
de
lo haría
qué, ¿no?
Mejor que los que sí, lo sí. han hecho.
Hombre, sí, por supuesto.
Sí y no, ay, ¿eh? O sea, sí y no, porque hay cosas en los 90. Mira, por, no sé, la trilogía de Matrix es espectacular, ¿sí? O sea, es maravillosa. Es una bueno, gran película. Pulp Fiction, que es mi película favorita
la
del
y la
mundo.
Tercera, que ya fue en los 2000. Tuvo muchas críticas y yo, para mí, o sea, y para mí merecidas, porque evidentemente Matrix estaba hecha para ser una sola película uh-huh. y metieron las otras dos porque, como había sido un éxito, va. Y está bien, a mí me gustan, ¿eh? O sea, te quiero decir, me gustan, pero se nota que ya es otra historia. Ya han intentado ahí añadir cosas, ¿sabes lo que
sí,
te digo?
Intentan alargarlo demasiado.
Entonces ahí se nota, sobre todo la segunda, o sea, la tercera, quiero decir.
No,
la tercera,
no se diga la... ahora Marvel hablando de alargar cosas, ¿no? O sea, vamos en 22 películas. Porque les sumando, gustó claro. Iron Man y faltan que otras 80, ¿no? O sea, esto va a seguir no, hasta que la gente dé dinero, ¿no?
Pero, por ejemplo, lo de Marvel yo lo veo distinto. Porque Marvel lo que han hecho es, han creado un universo, o sea, han dicho, tenemos un universo, uh-huh. Todos nuestros personajes comparten un universo, vamos a recrear eso en las películas. Es decir, que lo que pasa en una película tenga, digamos, tenga influencia en lo que pasa en otra, ¿vale? Y vamos a crear una película como son Los Vengadores donde o The Avengers sí. donde todo eso se unifique y haya varios personajes y tal y eso yo creo que es inteligente y es lógico y de hecho es porque no nos damos cuenta que tendemos cada vez más hacia la serie en todo, quiero decir las series se han convertido en un éxito y las películas se están convirtiendo también en series. Ahora tú sacas una película y si esa película, como ha pasado con John Wick era una película de una película, o sea, de un solo...
Sí.
Pero fue un exitazo, pues ahora sacaron la segunda y ahora sacaron la tercera que también lo está petando.
Y esta tercera, fíjate que me la salté, ¿eh? Fui al cine la semana pasada y ya ni ganas me dieron. Por lo mismo que dices, ¿no? O sea, ya como que dices, pan con lo mismo, ya no dan ganas. Al cambio, cuando es inteligente, lo que acabas de decir con Marvel, por ejemplo, antes tú veías la película del Hombre Araña, bueno, Spider-Man, pues, para los que les guste en inglés, y era la película del Hombre Araña, o sea, no tenía nada que ver ahí los cameos, ni se tenía que entrelazar con la historia con, ¿no? Con Iron Man y con... El Capitán América, uh-huh. O sea, no, era la película del Capitán América, era la película del Hombre Araña, de la Mujer Maravilla, pero
está guay, ¿no? Que como que ya que es un mismo universo, que las historias se entrelacen. Yo creo que dice mucho de ellos y es un gran sí. trabajo.
Claro, y es muy inteligente porque te dan ganas, ¿no? O sea, ¿cuándo se veía que tú te quedabas 5 minutos de cortos para ver un teaser o un avance de la siguiente película del año que entra, ¿no? El post credits y eso.
Pero por ejemplo, en Marvel, por ejemplo, siempre ha tenido sentido, porque Marvel ha sido mucho de meter unos personajes en la historia de otros y tal. Y siempre, eso lo han hecho muy bien siempre. Y por ejemplo, a DC le cuesta mucho trabajo hacer eso. Uh-huh. A DC sí, tenía la Liga de la Justicia, pero se nota que no, o sea, porque para empezar, yo creo que Superman, o sea, cuando tienes un personaje como Superman,
sí.
¿vale? ¿Qué falta hace Batman? Quiero decir, si tienes un tío que es capaz de lo que hace Batman por 100, quiero decir, el tiempo que Batman pega una hostia, Superman ha pegado 1000. O sea, claro. ¿Qué necesidad tiene de Batman?
Pero bueno, o de la Mujer Maravilla. Aquí, fíjense, aquí lo resuelves de forma inteligente con un buen guionista, que es lo que acaban de hacer con esta. El Superman de Marvel es la Capitana Marvel, ¿no? O sea, sí, esa... Y sí. aquí es lo que hicieron, ¿no? En esta película, no vamos a dar spoilers, no se preocupen. Pero dijeron, bueno, con permisito yo me voy y regreso en 2 horas y media, ¿no?
pero es para darle diversidad, ¿no? Yo qué sé, son complementarios.
Sí, sí,
evidentemente no, pero... es para sacar dinero, o sea, evidentemente.
Sí. Sí, sí,
cuanto
sí.
más produzcas y cuanto más fandom hay alrededor de tu producto, pues más podrás estirar del chicle y, por lo tanto, más ingresos.
Claro, pero que... Lo que te quiero decir yo es que en Marvel llevan más tiempo haciéndolo y saben hacerlo mejor. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, y por ejemplo, para mí Wonder Woman, sí. ¿vale? Es una película que ojalá no, o sea, quiero decir, no estuviera relacionado con el último Batman o con el resto de películas de DC, porque es una película que está muy bien ella sola.
Claro, muy bien, sí.
Claro, igual que tú ves, por ejemplo, el El Hombre de Acero, o ves el Batman de Nolan y tal, y son películas que están muy bien por sí solas. Cuando han intentado hacer lo de Marvel, o sea, de unir, sí, es cuando la están cagando.
Eso sí. Pues bueno, eso es el fandom, ¿ya vieron? Queríamos hacer una introducción para nosotros de qué se trataba, 20 minutos. Pero yo creo que no hay nadie mejor que los mismos chicos que se presenten en esta promo que nos mandan para saber de qué se trata este podcast.
Hola, somos Fandom. ¡Ah, no! ¡Ya no me sale!
¡Se te estaba saliendo!
Ya, no me abajo. Hola, soy Jalan. Me gustan los unicornios.
Hola, soy Fulbus y esto es Fandom.
Saludos, yo soy Valkian, criaturas.
Hola a todos, yo soy Abaisal, estimados amigos de todo el mundo.
Soy Chols y saludos, gamers.
Hola, 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 hola. Somos Fandom Podcast desde Valdivia.
Hablamos de cosas que nos gustan, que usualmente siempre están en relación con la animación, con la contingencia en general.
Solamente tienes que tener un momento vacío en tu día para perderlo con nosotros. Si eres un ñoño, te gustan los videojuegos, las series, los mangas, el cómics.
Nos dedicamos a dar, entre paréntesis, entre comillas, noticias, entrevistas, reportajes y especiales sobre cultura pop y algunas cosas artísticas.
Y nos pueden encontrar en distintas plataformas, las típicas redes sociales que todos tienen, Facebook, Instagram, y muchas.
Búscanos como Fandom con doble O. Aparte de conseguir el podcast quincenal desde tu aplicación favorita, compartimos la transmisión en vivo. Te haremos llegar lo bueno y lo malo de los fanáticos, porque el final está cerca. Fandom ya viene.
Qué apocalíptico esto.
Bravo.
Fandom ya viene.
¿Verdad? Muy
viene Fandom, por vosotros.
Fandom ya viene.
El final.
Yo tengo algo en común con la chica de Fandom y es que ha dicho, me gustan los unicornios. A mí también. Ya tenemos algo en común ahí.
Muy ¿Te bien. Gustan los unicornios? ¿Has visto alguno?
Bueno, a ver. En la vida real, no. Pero os recuerdo que en el primer... ¿qué fue? En el episodio de febrero de Podzap. Ajá. Llevaba una capucha de unicornio.
Sí, eso es verdad. Tenías
y tengo un pijama de unicornios también.
Sí, hombre, un pijama de unicornios. Hay piñatas de unicornios.
No,
hay...
pero piñatas, mira, ahí voy a decir, estoy en contra de piñatas de cosas que te gustan. Porque ¡claro! una piñata es para romperla. Entonces, hazla de una cosa que no te gusta. Pon, sí, yo qué sé, la cara de tu jefe, la cara del director del instituto. Pero no pongas algo que te gusta.
Exacto. O de la Abascal de Vox, puedes poner también.
Sí,
¿no?
Por ejemplo, mira eso. Ejemplo, sí. Logotipo, sí, de Vox. Sí.
Estoy con Tita Punk. Pues bueno, eso es el fandom y pues bueno, pues vamos a hablar de eso, ¿no? También es importante los videojuegos, yo creo que trasladándolo a los gustos más actuales, al cine, es más, videojuegos, a ver, ¿qué están jugando? ¿Todavía juegan? ¿Todavía se juegan los videojuegos? Sí. ¿Gente de nuestra edad o ya no?
Yo juego cuando me dejan y me dejan poco, entonces juego poco. Yo soy gran fan de la saga Assassin's Creed y ahí también, si me dejara llevar por el espíritu fandom, sí que diría aquello de están pervirtiendo la saga y esto ya no es lo que era, pero no lo voy a decir. La verdad es que ahora últimamente solamente juego a un juego que se llama Danger Zone. Uh-huh. No sé si lo conocéis.
No.
Es un juego muy tonto, pero es lo único que me permite, porque con un niño de 2 años y otro en camino, es lo único que podemos jugar. O sea, puedo jugar 5 minutos al día. Y Danger Zone es un juego muy simple. Coges un coche y tienes que correr como si lo hubieras robado.
Sí.
Y estrellarte y hacer el máximo de puntos, provocando colisiones en cadena.
¿Como Burnout?
Parecido.
Yo he jugado el Burnout hace mucho. Oye, ¿y para qué consola está? Para PC, me llama.
Está para... Yo lo tengo en Xbox One. Ajá. Pero creo que es multiplataforma, ¿eh? Creo que están todas.
Genial. Voy a ver si está en el Switch, porque ahora yo ya... También ya soy más casual, entonces ya juego menos. Y creo yo que la Switch es ideal para eso. O sea, para el que la puedes prender cada mes, una vez al mes, media hora, y está perfecto.
La Switch la está petando, ¿eh? Sí. Yo creo que se está convirtiendo en la consola número 1.
lo malo, lo único malo, y eso siempre ha tenido Nintendo, es el precio. Cara, la consola, los controles, los juegos, jamás baja de precio, a diferencia de todos los demás. Eso es lo único que no me gusta de Nintendo, pero saben por qué es caro, ¿no? O sea, lo vale. La verdad es que te lo pasas bien.
Sí, eso es verdad.
Pues ese Danger Zone, ya saben, tú, Katy, por ejemplo, ¿te gustan los videojuegos? ¿No te gustan?
Es que yo no juego a videojuegos porque me pongo muy tensa. O sea, me da igual si es de deportes, de carreras, de lucha o de pasar pantallas y encontrar diamantes. Me pongo muy tensa. Entonces, aprieto mucho el mando, se me tensan las contracturas y no me va bien a mí esto. Entonces, sí que me gusta, por ejemplo, si alguien está jugando, me gusta ver, ¿no? Y a lo mejor compartir y tal. Ajá. Pero no tengo hábito de jugar a videojuegos. Me encanta que los demás jueguen. De hecho, creo que es una manera de aprender increíble. Pero no suelo jugar. Si tuviese que recomendar alguno, que ya digo que no tengo ni idea de videojuegos, pero uno que sí que he jugado algo más y me ha gustado mucho, ha sido Little Big Planet, que es de los que menos me tensa, porque bueno, no tiene tanta cosa, ¿no?, para hacer. Pero me gusta el muñequito ese, que lo puedes personalizar, tiene ahí sus animaciones y bueno, está guay.
Claro. Muy, muy bonitos. Es que ya es una profesión, ¿verdad, Normion? O sea, hay No te llamas Normion, ¿cómo te llamas?
Normius.
Hay gente que vive de eso, y no solo vive de eso, es más, creo que superó ahora ya lo que genera el cine, ¿eh? O sea, aquí yo veo que todo el mundo se emociona de Endgame, $1 billion, y bla, bla. Bueno, los videojuegos se ríen de esas cifras. De todo lo que ganan ahí, ¿eh?
Ahora que he dicho, sí, Katy, lo de Little Big Planet, yo disfruté mucho con este videojuego cuando salió para PS3, y recuerdo que había una canción, porque suenan canciones mientras vas haciendo los niveles, o sea, es una canción de un grupo mexicano que se llamaba, bueno, se llama Café Tacuba.
Ajá.
Que se llamaba Volver a Comenzar. Y todo el rato estaba sonando esa canción, me encantaba. O sea, era, no sé si se acuerdan. Esa es.
Ah, sí. Por el título no, pero...
Era divertidísimo, porque te pasabas haciendo los niveles.
Pero bueno, vamos a quitarlo porque no sabemos si Fandom ponga música comercial.
Es verdad.
Pues, ¿y a ti qué juego te gusta, Normion? Normius.
Pues yo, a ver, yo en general soy mucho de juegos de estrategia y tal. Y juego mucho a todos los Civilization, por ejemplo. Cualquiera de ellos los tengo todos.
Age of Empires también.
Es chico PC.
En Ace of Empires lo jugaba antes, pero ya prefiero Civilization o así de ese estilo, ¿no? Tengo
Total
también,
por War, ejemplo. ¿Total War de esto, de la saga Total War, también te gusta?
No, de Total War no he jugado ninguno. He jugado, por ejemplo, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? Es que hay uno que...
A ver si me sale. ¿Comandos?
Comandos, sí, bueno, Comandos, por supuesto. Comandos lo jugué en su momento. El último que salió, que hace poco que salió una versión nueva y tal, uh-huh. Ese no, pero por ejemplo, es que no me acuerdo cómo se llama.
Algo de.
Bueno, esperamos. Es el tipo de juego que me gustan, aunque también tengo otros, por ejemplo, me gustan también mucho los juegos estos, estilo así retro y tal, como por ejemplo.
O StarCraft, ¿será? El que buscas.
StarCraft, no. StarCraft, no. Pero yo qué sé, Hotline Miami, Party Hard, que no sé si habéis jugado a Party Hard alguna vez, pero no, es una maravilla.
No he jugado. Pues
es una maravilla. Eres un asesino en serie y tienes que matar a todo el mundo de una fiesta. Oh. Sin que te denuncien a la policía, ¿vale?
Es de pesar, o sea, también.
Sí, entonces está muy bien, porque te molesta el bullicio de la gente, ¿no? O sea, eres un vecino de estos que es humoroso, ¿no? Entonces vas matando a la gente de la fiesta. Está muy bien.
Te desmayas ahí, panquea.
¿El qué?
Panquizal, digo. Te desmayas con esos juegos, ¿no, Punk?
Pero el Party Hard, ¿en qué juegas? ¿En la tablet o
no, no, en Xbox? En el PC.
En el PC.
Yo solo juego en PC, sí.
Es lo que vemos, vale, vale. ¿Eh?
Pues ah, es que otra a pregunta. Mí... ¿Cuál es su plataforma de jugador favorita a la hora de jugar?
Yo soy de PC y tengo la Xbox 360 y ya está. Y por ahora no. Pero si me compré alguna, seguramente sería la One.
Claro.
La Xbox One.
Yo fíjense que yo de consolas, desde niño, mi primera fue el Atari 2600. Sé que ya estoy viejillo.
Memorable.
Fíjate, el 2600 Mazapong, ColecoVision, el NES, el Nintendo, Super Nintendo,
Entertainment System,
Xbox, y ahí me quedé. Después tuve el 360, pero ya en esas épocas fue cuando empecé a trabajar y te hace señor y todo, entonces como que
señor.
Dejé mucho tiempo las consolas hasta la PlayStation 3, que se la jugué mucho, y ya me salté la 4, el Xbox One, y eso ya no lo tengo, aunque bueno, aquí tengo el control, porque se lo compré para control. Los juegos de la PC.
Claro, también te vale, sí.
Y ahora, recientemente, en diciembre, le regalé a Boomsy la Switch. ¡Qué cosa tan bonita! Me encanta, estoy embobado con Nintendo Switch. Se me hace... Yo creo que esa sí te gustaría, Tita, porque... Son juegos muy bonitos, no son así especialmente violentos, sino son más divertidos, más de pensar, más de aventuras, y pueden ser cortos, o sea, a veces, por ejemplo, del PlayStation me encantaba que eran visualmente muy, muy padres, muy guays, sería en España, de, por ejemplo, Uncharted y todos estos. Uh-huh. Eran maravillosos, pero te dedicaba todo tu tiempo. O sea, yo me acuerdo que tenía que estar ahí 4 horas pegado al juego, porque si no, no entendías qué pasaba. Eso yo ya no lo puedo hacer ahora ni de broma. O sea, ahora a lo mejor puedo tener 10 minutos y se acabó, ¿no? Y eso en la Switch lo puedes hacer. O sea, si tienes 10 minutos, juegas 10 minutos y te la pasas muy bien. No te tienes
pues eso
que
está correr. Bien, ¿eh? Porque a mí precisamente lo que me mataba de los Assassin's Creed es que requería horas diarias para poder progresar.
Claro.
Yo de todas maneras a mí me pasó que yo no de pequeño no tuve consolas porque mis padres se negaron a comprarme una consola. Y ya de mayor ya empecé con la PlayStation 3. O sea, yo empecé muy tarde a jugar a consolas y tenía PC y, por ejemplo, claro, ¿cuáles eran los juegos que a mí me gustaban? Pues las aventuras gráficas de LucasArts, tipo Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Monkey Island.
Monkey Island, yo lo he jugado muchísimo.
Es brutal.
Yo he oído mucho de Monkey Island, es el de Lucas, ¿no? El que es George Lucas.
Sí,
¿no?
LucasArts.
No, sé cuál es, pero no lo he jugado. Yo pues era más, o sea, más calenturiento.
Maniac Mansion, The Day of the Tentacle, todos estos.
¿No jugaron
Leisure Suit Larry? Esas, hay un juego nuevo que se llama... Ay, ¿cómo es? Twimble... Bueno, nuevo, quiero decir reciente, de hace un año o así. Que es la típica aventura gráfica de los 80, o sea...
Tipo Twimble, muy guiado.
Sí, de ese estilo. O sea, quizá más parecido a... porque es en los 80 y tal, es más parecido a esto, ¿cómo se llama? The Day of the Tentacle.
¿Y cómo se llama el juego?
Twilight, espérate, te lo voy a decir porque voy a abrir el
Go. Normio Nois ha dejado la memoria en casa.
No, yo sí, yo es que soy un malo en realidad pero tengo aquí en el...
¿Y cuál es el juego que para ustedes, por decirlo de alguna manera, les parece les haya producido terror, o sea, que lo hayan pasado realmente mal?
Sí, con PlayStation 3. Bueno, no, desde antes Silent Hill, de los viejos.
Silent Hill
era una cosa horrorosa, pero ya sí más modernos, fue del Play 3. Ay, ¿cómo se llamaba? Uno que aplasta a los bichos, o sea, que es como un ingeniero que está en el espacio arreglando unas naves y le salen muertos y cosas horribles. ¡Qué saga! O sea, hay como 6 juegos de
Dead Space.
Dead Space, madre mía, es horrorosamente feo.
Dead Space es muy agobiante, muy angustiante. A mí me produjo un juego que se llamaba Alone in the Dark.
Me produjo
realmente agobio de estar in, y eso que hoy en día lo ves y tiene unos gráficos que dejan que desear, pero hace poco lo han reeditado, se le puede comprar en Xbox en la tienda de Microsoft. Uh-huh. y la verdad es que vale la pena, ¿eh?
Ay, no. ¿Tú no,
yo no veo películas de terror, mucho menos voy a jugar a un videojuego de miedo, o sea, no. Ese mundo no es para mí. A mí, dame unicornios, que lo mío, pero terror, miedo, como mucho suspense, y a lo mejor terror psicológico sí me gusta, por la parte esta de psicología y así. Pero sustos, fantasmas, cosas así, tal, no va mucho conmigo.
Capitán, Thimbleweed Park se llama.
Mi
unicornio azul ayer se me perdió.
También se te perdió el unicornio. Canciones súper tristes, ¿eh? Pero bueno. ¿A ti cuál te da?
Tiene la canción adecuada para el momento,
Antonio. ¿Cuál te da ese terror, Normion?
A mí, en la que ha dicho antes Capitán, Alone in the Dark. Porque después yo no soy de jugar ese tipo de juegos y no. Pero Alone in the Dark, o sea, aunque era poligonal, feísimo, o sea, a día de hoy es muy feo. Ajá. Pero en su momento acojonaba bastante. Tenía muy buena mente, muy buena música que acompañaba
muy
mucho.
Muy buena música, sí.
Y lo contrario, por ejemplo, así, Katy, tu juego favorito, o sea, el que tú digas, esta es una obra de arte, me encanta.
Yo juego favorito, pero porque supongo que lo viví como muy pequeña, ¿no? De mis primeros videojuegos, es Monkey Island. Me encantaba todo, la música, los gráficos, que mira tú que en aquella época los gráficos como eran. Uh-huh. Me gustaba mucho también porque me recuerda que lo jugaba con mi hermana, entonces también esa parte como de socialización del videojuego era muy guay, y jugaba con ella también al Double Bubble, que también lo vamos a considerar un videojuego, aunque no esté al nivel de todos estos que estamos hablando, pero
es un videojuego, o sea, sí.
Es un videojuego. Claro. Double Bubble es el de los dos dragoncitos, ¿no?
Sí. Que van tirando las bolitas, vas haciendo parejas o tríos o no sé qué.
Es una maravilla, te puede llevar las horas muertas ahí.
Ese también socializas mucho, porque había niveles que tenías que hacerlos con pareja, ¿eh? Si no era imposible. Claro.
Pero ya mis primeros videojuegos era jugando con mi hermana, y entonces le tengo muy buen recuerdo a eso. Luego ya pues lo dejé, ¿no? Pero esos dos, sobre todo Monkey Island y el Double Bubble, y los Sims. A los Sims también nos viciábamos mucho las dos.
Ah, los Sims eran buenísimos.
Yo quizás los dos juegos con los que más socializaba, digamos, entre comillas, el Worms. No sé si acordáis del Worms.
Sí.
Que eran unos gusanitos que lanzaban bombas y cosas así. Que te podías organizar por equipos, o por ejemplo,
personajes. Ya sé cuál, era maravilloso. Y entre más personas. Y
podías hacer juego, o sea, podías jugar varias personas en contra de un equipo de la máquina. Exacto. Bueno, entonces, eso estaba muy bien. Y era muy, era muy de socializar. Y también el Half-Life, pues, concretamente un mod que había.
Sí, el Counter Strike.
Eso, el Counter Strike. El Counter Strike he jugado yo horas muertas ahí. Además, incluso en un módulo que hice de informática, cuando había cierta asignatura que no nos interesaba mucho, teníamos instalado el Counter Strike y jugamos ahí.
Saludamos a Papá Vader, que está en el chat, que por cierto no dijimos. Es que como ya grabamos en YouTube y ya abandonamos aquí un poquito el chat de Spreaker, pero bueno, aquí estamos. Tú, Capi, ¿cuál era así tu juego favorito y cuál que dijiste así, wow, esto es una obra de arte?
Como obra de arte, a mí yo diría que el juego que considero así, o sea, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, yo considero que un juego me gusta cuando no quiero acabarlo, cuando veo, ostras, que lo voy a acabar y no quiero que se acabe. Claro. Eso me pasó con Assassin's Creed Brotherhood. Que es la tercera entrega, que transcurre en Roma, y está también hilvanada la historia, que ostras, me supo muy mal que se acabara. De hecho, yo creo que a partir de aquí, el resto de los Assassin's Creed que llegaron fueron para explotar la franquicia, porque realmente las tres primeras son las... Bueno, si nos ponemos en plan fandom, serían, pues eso, aprovecharse y sacar el dinero.
Mira, Achuanmi en el chat dice que Cobra Mission... ¿De qué plataforma?
Cobra Mission, era un juego medio porno, sí.
Yo de esos porno, ¿cuál me acuerdo? De Larry, ¿lo jugaron? Leisure Suit Larry.
Sí, pero Larry era mucho más suavecito.
Ah, bueno, porque yo soy viejo y eso
Cobra era Mission los 80. Ya era...
Sí, y había... Y daba para esto.
A mí me gustaba, por ejemplo, ¿saben cuál? Ah, pues Uncharted del PlayStation 3. Creo que ese fue el primero que dije, es... espectacular, o sea, es mejor que una película. Tenía gráficos que me acuerdo que decía wow, y me pasaba como al Capi, que no quería que se acabara de lo bueno que es. Después compré los demás, no me gustaron tanto. Uncharted 3 creo que fue el mejor. Larry, ¿se acuerda? Papá Vader sí lo jugaba, mira, es de mi quinta entonces. Y el primero, fíjense, estos lo descubrí este año. A pesar que es, no sé cuántos juegos hay, puede haber 11, no sé, que es el de Zelda.
Zelda, uff.
Todo mundo hemos oído de Zelda, aunque no lo hayamos jugado nunca. Bueno, yo siempre me lo salté porque yo pensaba que eran RPG, que ese género de juegos no me gusta nada. Siempre pensé que eran así. Esos son de turnos, ¿no? Y como de leer y de fantasía. A mí eso me desespera mucho, o sea, no es para mí. Pero
el Zelda yo jugué al Ocarina of Time.
Of Time, claro. Sí, de Nintendo 64. Bueno, el que estoy jugando ahorita se llama Zelda Breath of the Wild, que es para el Nintendo Switch. Es una joya, o sea, en serio es la cosa más bonita que he visto, visualmente también, de decir wow. O sea, si ahorita está enfrente del ordenador alguien, o la computadora, googleen así una imagen o fotos o lo que quieran del juego, es visualmente espectacular, tiene una historia preciosa y tiene una cosa que yo no, lo había oído pero nunca lo había jugado, que es una cosa que se llama de mundo abierto. Que no es lineal, o sea, yo estoy acostumbrado a que todos los juegos tienes que te llevan, ¿no? O sea, de A a B. Y tienes que hacer de A a B. Aquí no, o sea, aquí la historia te la creas tú. Tú tomas tus decisiones y si tú quieres subir una montaña la subes, y si te quieres aventar te avientas, o sea, y está tan bien pensado que según lo que hagas te va llevando, ¿no? Digamos, hacia que tú, si quieres acabarlo, lo acabas, y si no, no. Es difícil de explicar, pero es
bello. No, pero se ve súper bonito. Estoy viendo imágenes y realmente... A mí me recuerda, cuando has dicho lo de mundo abierto, a Fallout 4, que también es de mundo abierto. Lo que pasa es un entorno más post-apocalíptico, después de una guerra nuclear y tal. Pero sí que es cierto que es de aquellos juegos que puedes estar toda la vida jugando, no se acaba, porque hay un montón de cosas que hacer y va cambiando en función de lo que haces.
Hombre, que se lo digan a los amigos de Rockstar con GTA, por ejemplo.
Exacto.
Con GTA Online.
Ah, ya, exacto.
O Red Dead Redemption.
Sí, pero Red Dead Redemption, por lo que se ve, lo que es el online, no está teniendo mucho éxito.
No,
porque no es lo mismo, claro.
Pero el juego en sí es
apasionante. Sí, el juego sí está muy bien, sí.
Pues yo creo que debe ser eso,
me da miedo, porque Fallout 4, por ejemplo, ha habido el caso de un señor que perdió el trabajo porque se vició tanto que perdió la noción del tiempo.
Pero eso no es cuestión del Fallout, eso es cuestión que esta persona ya algo...
Que ha tenido un problema.
No, está claro que ese señor tiene un problema, pero son tan inmersivos estos juegos que es fácil, perder
la noción del tiempo. Con un Trivial seguramente no hubiese perdido la noción del tiempo, pero que...
O con un Cobra Mission, por ejemplo.
Bueno, a lo mejor no es capaz de ir porque... no es capaz de andar correctamente.
Exacto. No, gran juego el Cobra Mission. Yo lo tenía en disquetes de 3.5, me acuerdo.
Sí.
Disquetes, madre mía, Capi.
Ah, eso es lo que había.
Por ejemplo, ya que estábamos hablando antes de de esto, ¿cómo se llama? De aventuras gráficas. Había una que a mí me encantaba, que era la de Sierra. La de Sierra tenía algunas muy buenas, como el Police Quest y tal. Uh-huh, pero sí, había una concretamente que era el Space Quest. Que era.
Qué divertida, sí, Space Quest.
Era muy divertida. Era de una especie de capitán, de hecho, de medio pelo, ¿no? Un capitán intergaláctico de medio pelo. Era como una parodia de Star Trek. Pero lo que llevaba el hombre este, la nave que llevaba, no era la Enterprise ni nada de eso, sino que era una especie de camión de basura intergaláctico.
Saludamos a Nanok, que está en el chat. Nanok, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Cuál te gusta? Tu videojuego favorito. Oye, pero ahora ya es carísimo, ¿no, Normión? O sea, yo me tuve que armar una máquina de gaming, no precisamente para jugar, porque eso pensaba yo, ¿verdad? Que iba a jugar, pero la verdad es que no hay tiempo. Pero es carísimo, ¿no? O sea, es más fácil una consola.
Pero eso es como todo. Quiero decir, tú te puedes comprar un coche, ¿vale? Y te puedes comprar un Smart, o te puedes comprar un Audi, o te puedes comprar un Porsche, ¿vale? Pero, quiero decir, todos son coches, pero ni sirven para lo mismo ni... A ver, tú puedes jugar perfectamente. Yo tengo mi PC de sobremesa, es con lo que yo juego, y mi PC de sobremesa me costó, creo que fueron 500 euros, no sé si llegó.
Pues 40
y pico. Uh-huh. Y yo juego a un montón de videojuegos, digamos, exigentes. Tal. Muchas dependen más que nada de la tarjeta de vídeo. Te puedes gastar una pasta en una tarjeta de vídeo, o te puedes comprar una medianita que te vaya bien y ya está. Tampoco te hace falta. Quiero decir, evidentemente, ¿qué pasa? Que si a lo que te vas a dedicar es a jugar online, uh-huh, ¿vale? A videojuegos de estos de 17.000 personas a la vez. En un sitio, ¿no? Y no quieres tener lag, etcétera. Evidentemente, si te compras un juego de estos de gaming que te cuesta a lo mejor 3.000 euros, pues sí, perfecto. Pero no hace falta que te gastes tanto dinero para jugar.
Es lo que veo. Pues mira, qué bueno. Eres, creo que, la primera persona que juega a PC sensata. Que no. Porque de veras, es que siempre ha habido esa como guerrita, ¿no? Nos pregunta Nano que cómo es esto. Sí, es que estamos haciendo el Interpodcast. Hoy no es WhatsApp, hoy estamos haciendo Fandom, que es un podcast chileno sobre el fandom, sobre videojuegos, sobre cine, sobre anime, manga, cosas así frikis que les gusta mucho a todo mundo. Y ellos, curiosamente, pues van a hacer nuestro podcast sobre podcasting. Así que bueno, un saludo a la gente de Fandom. Y nos dice Nano que su juego favorito es Bomberman. Yo nunca le entendía ese. O sea, sí lo tenía, pero decía, a ver, ponía una bomba, Bomberman, explotaba. Sí. Y dije, ¿y esto de qué? No le encontraba la gracia.
Estaba bien en Bomberman. Y de hecho han sacado también una reedición, al menos en Xbox, uh-huh, que está muy bien. Y... ¿algún juego que os haya decepcionado, que lo esperarais ansiosamente y luego, bien sea porque tenía muchos bugs, porque las expectativas eran muy altas y al final no os gustó? ¿Os ha pasado?
A mí no. Yo es que siempre, para todo, incluso para películas y eso, yo no, salvo así cosas que me gusten mucho, pero mucho no solo se de ir el primero a ver las cosas, sino espero a que haya opinión y una vez, vale. Si me dicen me gusta, pues entonces a lo mejor voy.
Pues a mí me pasó con un juego, no sé si os sonará, salió exclusivo para PS4, que se llama The Order 1886. Ajá. que iba a ser como el nuevo Uncharted, en el sentido de que era como una película prácticamente interactiva. Pero es que el problema era que había muy pocas cosas a hacer y lo único que tenías que hacer era Quick Time Events y apretar las teclas en el momento adecuado, y iban pasando cosas, pero como juego era muy estúpido y además igual tenía 8 horas.
Claro.
Y después de gastarte un pastón en un juego era muy... muy, muy, había muy poco que hacer.
Pero con eso hay mucha crítica. Mira, yo hay un videojuego que estoy jugando ahora en el móvil. Vamos, jugando ahora quiere decir que empecé el otro día y lo terminaré cuando me ponga otra vez, porque es una hora y media lo que dura el juego. Ajá. Que se llama Florence, que es, digamos, haces el papel de una chica, ¿no? Desde que está soltera hasta que comienza una relación y la termina, se supone.
Y se llama Florence. Florence. Chica se llama
Florence. Para el juego dura una hora y media, el total del juego.
¿El qué?
¿El total del juego?
Sí, sí, más o menos. Una hora de una y media de juego. Oh, y bien. Vale 2 euros o una cosa así. Está en la Play Store y en la iTunes Store. Y está muy bien, o sea, me ha gustado mucho, muy bonito, quiero decir, todo muy así, muy emotivo y tal.
Claro.
Y claro, pero mucha gente critica eso porque es un juego muy sencillo, quiero decir, es un juego de ir siguiendo la historia. Realmente te va a contar una historia, tú tienes poco que decidir, uh-huh. Lo que, digamos, tiene pequeños puzzles, ¿no? Y eso, uy, a los gamers eso le asenta, oh, esto no es juego, esto no es un juego, esto no sé qué. A ver, un juego es lo que el que lo diseñe quiere que sea, quiero decir. Hay juegos que son, yo por ejemplo jugué uno que me gustó mucho que se llamaba Virginia, que es una especie, tiene un rollo así Twin Peaks, ¿no? Bastante interesante, que prácticamente es una historia, o sea, quiero decir, es una especie de novela, videonovela, ¿no? Algo así, ¿no? Porque tú realmente interactúas poco, quiero decir, no tomas decisiones, sino que abres una puerta o, ¿sabes lo que te decís? Uh-huh. Cosas así. Pero en realidad te está contando una historia y la historia me gustó. O sea, que si yo no voy a criticar ese juego porque... Y además yo sabía lo que iba cuando me lo compré. Otra cosa es que no lo sepa.
Me acaba de espantar. Entonces, el gatito que tiene Capitán Garcius atrás. ¿Tienes un manekineko? O sea, el gatito japonés este que está así.
¿Este?
Sí. Y yo dije, la cabeza, y dije, ¿quién te está picando ahí el cráneo?
Hace muchos años que está conmigo.
Pues bueno, ya nos tomó un rato los videojuegos. Vean, quién iba a pensar que nos iba a gustar aquí tanto esta sección. Pero ya para la segunda parte del programa, pues el parte del fandom también, pues es el cine, por supuesto. Yo creo que bueno, habrá gente, ¿verdad?, que no le gusta el cine. Yo creo que los cuatro que estamos aquí nos gusta. Me imagino. Pero más que hablar de una película...
De lo que por cine. Si me hablas de películas, a mí me gustan. Si me hablas del sitio donde se va a ver las películas, no.
Ah, a ver, fíjense, eso es... Es más, vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo ven las películas? Ya me está respondiendo aquí Normion. O sea, ¿tú no te gusta ir al cine?
No.
Mira.
Yo espero, a ver, yo espero, por ejemplo, a que salga en alguna... Por ejemplo, me gusta la saga de Marvel y tal, pero yo espero que salga
Blu-ray,
en alguna plataforma esta de streaming,
okay.
O uh-huh. Alguna cosa así, porque el cine cada vez me gusta menos. O sea, sí. Quiero decir, el hecho de ir al cine, estar allí, tener que aguantar que te vengan los niñatos a lo mejor allí a montar la marimorena, o el que come palomitas más fuerte que tú. Uh-huh. Si hace el mismo ruido que tú, vale, pero hay gente que come...
Abajo los niños, sí.
No, y adultos.
No, los niños no, o sea, a mí los niños realmente no me molestan. A mí me molestan los niñatos, es decir, los chavales de 14, 15 años para arriba, uh-huh. ¿Sabes? Que son sacos de hormonas ahí. ¡Ah, qué bueno! Eso me mata.
Entonces es barato el cine en España, ¿no? O sea, va para que esté lleno el cine, ¿o qué?
No, yo voy además ahora, yo voy a las 4 de la tarde y cosas así. Yo salgo de trabajar, me voy a lo mejor al cine. Si voy al cine, hago eso. Y a lo mejor hay poca gente. Por eso, ahí es cuando aguanto yo el cine. Pero eso de irme a ver un estreno con mucha gente, yo me voy a ver estreno. No. A mí la gente en el cine no me gusta.
Tienes mucha fuerza de voluntad, ¿no? Está muy bien. Por ejemplo, ahorita que todo el mundo fue a ver Endgame, te dices, yo la veo cuando la tenga que ver, ¿no?
Escucho podcast que me cuentan la historia, entonces ya pues, ya sé lo que, o sea, ya puedo hablar del tema y ya cuando salga en donde sea o me lo encuentre por ahí para descargar,
pero por ejemplo tú que lo ves en streaming, o sea, que está en HBO, todo esto, ¿no? ¿Acondicionas tu casa? O sea,
si es una película que me gusta mucho, igual lo busco por ahí por métodos poco
convencionales.
Claro, pero prefieres en tu casa, eso nos referimos, sí, sí. ¿No? Más que salir. Sí. Pero, por ejemplo, ¿lo acondicionas tu casa? O sea, ¿tienes un home theater interesante, un proyector o una tele 4K, bla, bla, bla?
No, yo casi todo en una tablet que tengo, que la uso más que nada para esas cosas.
Ah, mira, interesante. Muy bien.
Sí, tiene ventajas, como por ejemplo, que tú estás en el cine, sí. ¿Vale? Te acabo de tomar un litro de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Y te estás meando, y entonces, o te tienes que ir a la película, y aquí yo ni siquiera tengo que parar, es decir, el tablet va conmigo, ¿vale? Y entonces vamos mi tablet y yo a donde haga falta. Que llaman a la puerta, pues yo con mi tablet, que llaman a no sé, o sea,
perfecto. Pero yo creo que si ves el cine en una tablet, estás como disfrutando el 10% de la experiencia, sí, cinematográfica. Sí,
muy mal, no se ven películas ni series en tablets.
A ver, depende. A ver, hay cosas, por ejemplo, si a mí una peli que me guste, por lo mejor me la pongo, yo tengo en mi habitación, tengo una, en mi dormitorio, yo tengo una tele de estas grandes, que de 40 pulgadas, que la tengo en la pared, y cuando quiero una peli en condiciones la veo ahí. Uh-huh. ¿Vale? Sí, o a lo mejor veo la peli y digo, che, qué guapa, merece la pena verla y la veo ahí. Pero, por uh-huh. ejemplo, ahora me he estado viendo de nuevo el Batman de Nolan, ¿no? Que he visto dos de las tres películas, me falta la tercera. Sí. Pues me la he visto en la tablet. Mientras, porque como además ya la he visto varias veces, pues me la voy viendo en la tablet. Hay películas, por ejemplo, las típicas películas. A mí me gusta mucho la comedia romántica, sobre todo inglesa.
Sí, ¿vale? Eso nos hace falta una gran pantalla. Los míos. A mí me gusta mucho. Mira,
la gran pantalla me saca de la película. Yo prefiero verla en tablet porque es como más íntimo.
Mira. Incluso
Zombies Party, que es una comedia inglesa de tema de zombies. Sí, sí, sí. A mí me gusta verla en pantalla pequeña, digamos.
Mira, veo que Tita Pan quiere comentar mucho, pero antes de eso saludamos a. Adivine quién está en el chat. La gente de FanDub se nos unió y nos pone aquí notable. Esperemos que estemos haciendo un buen trabajo. Nos pone notable, colegas. Avisal de FanDub Crew por acá. Maravillosas anécdotas. Un honors su imitación. Hashtag dato. Habíamos eliminado a nuestro usuario de Spreaker al ser nuestro ex
alojamiento.
Pretraslado del nuevo feed. Hice uno nuevo solo para escribir en este chat y darles
muchas gracias. Editores.
Oye, pues.
Avisal, gracias.
Gracias,
Avisal. Ha vuelto a Spreaker solo para escucharnos.
Oye, muy bien. Pues, un honor hacerles esta imitación.
Así es. Yo sé que a Capi le gustan los Blu-rays, pero a ver, Tita, ¿tú cómo disfrutas el cine? ¿En el cine? En la tele, en la tablet.
Yo iba a decir muchas cosas, pero voy a intentar ser breve. Primero, las películas se ven en pantalla grande, como mínimo de televisión. Es verdad que una sitcom o una comedia, pues no hace falta, pero bueno, la han grabado para que se vea un poco más grande. Y luego, en cuanto a lo del cine, uh-huh. Yo voy muy poco, sobre todo por la comodidad de que en casa, pues lo que decía, es que es mucho más fácil. Lo que decía Eduardo, es mucho más fácil verlo en casa y ya está. Pero también por el precio, porque el cine está cada vez por las nubes. Yo no sé en México, pero aquí una película te puede costar 6-7 euros irla a ver al cine.
Igual.
Entonces como que te lo piensas mucho antes de ir. Y luego que los cines de aquí, claro, en casa ya tenemos televisiones que son bastante buenas, las pantallas. Y los cines pues se están quedando un poco anticuados, creo yo. Entonces hay películas que casi que las ves mejor en tu casa con tu pantalla, por muy medianita que sea de calidad, uh-huh. que no en el cine. Y bueno, ahí sí que creo que el cine tiene que hacer como, ¿no?, una revolución y darle un par de vueltas a cómo está retransmitiendo las películas.
Ajá.
Para dar un salto de calidad, yo creo.
Bueno, aquí es muy distinto porque, mira, ahorita que, bueno, quería cerrar yo, pero ahorita que dijiste de las pantallas, no. Mira, yo sí soy un chico educado por la televisión. A mí es la verdad, desde niño he sido de esa generación. La mía es la X, un poco antes que la tuya, doña Millennial. Pero yo siempre he sido un niño de gadgets, entonces... por ejemplo, mi tele actual, que tiene ya 3 años con ella, ya es viejilla, ya tendría que renovarla. Es 4K de 65 pulgadas, es bastante grandecita.
Es grande.
Me gusta un buen sonido, el home theater, los Blu-rays, etcétera. Pero no, o sea, a pesar de que yo tengo un gran sonido, una buena imagen, el cine es el cine. O sea, la experiencia de entrar a una sala grande con un buen sonido, la proyección, las palomitas, etc. O sea, eso.
¿Tú prefieres el ritual del cine antes de en casa?
Sí, y a veces es más. Por ejemplo, yo todavía voy mucho. Yo voy cada 8 días. O sea, cada fin de semana estoy en el cine. Con Bumsy. Sí es caro, pero bueno, no tengo hijos. Eso es lo bueno de no tener hijos. Entonces, no solo el hecho de la película, sino lo que haces antes, el salir y, no sé, ir al estacionamiento donde está tu coche, o si vas caminando en un parque o lo que sea, comentarla, ir a cenar después de una película, ¿no? O sea,
claro, eso ya es todo el ritual que tú le metes a ir al cine, claro, no es solo la película en el cine y ya.
Claro, y comentarla, sí, es el acto. Entonces, de ir al cine, sí. Cosas claro. Que aunque lo hagas en casa, es más, a mí en casa yo al revés, tengo muchos distractores. El teléfono, el que te habla alguien por aquí, o yo tengo dos gatitos, entonces se te suben en la cara y te rasguñan. Entonces, realmente no disfruto tanto las películas. Yo creo que para casa está perfecto las series de televisión, o sea, para la tele grande. El teléfono para leer Twitter, ¿no? O Telegram, y no sé, la computadora para trabajar, ¿no? O sea, yo como que a cada cosa sí le doy su utilidad. Aunque todo lo puedes hacer en tu teléfono, ¿no? Puedes jugar videojuegos, pero no es lo mismo agarrar lo que les decía en un control de estos físicos, así de botones y,
claro,
y concentrarte, ¿no? Y
a Capri, no sé. Le voy a dar la razón a Normio, que a mí la gente que come palomitas también me pone muy nerviosa. Y yo no suelo comer palomitas en el cine, suelo comer chuches, pero eso también es un punto negativo para el cine.
Yeah. Yo, a ver, con el cine me pasa lo siguiente. Profesionalmente me dediqué algunos años al montar salas de cine, de home cinema, no salas profesionales. Entonces, ¿qué sucede? Claro, cuando tu objetivo es que tu cliente tenga la mejor visión, el mejor sonido, dependiendo del presupuesto que se quiera gastar, claro, el problema es que yo no, por ejemplo, ver una película en streaming a mí me pone de los nervios, aunque sea de Netflix, es decir, me pone de los nervios porque obviamente la calidad no es la misma. Y entonces necesito pues o verla directamente en Blu-ray. Yo soy muy fan del soporte físico, con el problema que ello conlleva de espacio, porque tienes que tener...
Y de dinero.
Y de dinero. Entonces, al cine voy... Procuro ir una vez al mes. Procuro juntarme, pues si no es con los mensajeros... con Sune y Wichito siempre que hay alguna de superhéroes, o con mis colegas de la taberna para ver una película y hacer, como dice Josh, pues ese acto social de ir, ver la película, ir a cenar, comentarla y hacer tertulia. Pero si tengo que quedarme con ir al cine o verlo en casa, pues la verdad es que disfruto ahora más en casa que en el cine, quizás por eso, no solamente por... A ver, la gente de las palomitas yo creo que es la que menos me molesta. Me molesta la gente que se pone a grabar la película con el móvil para enseñársela a los colegas. Me molesta los que comentan la película. Porque además...
Has empezado a decir, me molesta la gente, yo pondría ahí un punto, me molesta la gente en el cine.
Pero no, claro, no te pasa así de que estás formado en el cine, ¿no? Claro. Y va saliendo la gente de del horario anterior y así sale, oye, pues que se murió este, y tú, cállate, imbécil.
Para eso hay muchos cines que la entrada y la salida son por puertas distintas. Al menos aquí, los cines de aquí, entras por un sitio y bajas por otro.
Aparte de esos comentarios, también están los comentarios in situ. Quiero decir, estás en la película y de pronto dice uno, mira, ese le va a decir ahora no sé qué. Hoy se va a hacer no sé cuánto.
Sabe. Es muy...
No, pero aunque no lo sepa, aunque sea una tonta, quiero decir, aunque sea el comentario tonto, pero va, parece que estás escuchando la versión del director, ¿sabes? Sí. Mira. Mira, ahí se nota en los efectos, no sé qué. O ahí no sé qué. ¡Uy, qué tontería! Yo no haría eso. No.
Fíjate que a mí tiene mucho que no me pasaba eso hasta Endgame, porque como estaba tan llena la sala, o sea, todo el mundo la queríamos ver. O sea, la gente de a un lado de mí se ponía ahí a llorar y hacía reír. Y uno de adelante así, ¡ah! Y yo decía, ¿qué les pasa? O sea, están locos.
A mí la gente que aplaude me gusta mucho, ¿eh? Esa gente sí me gusta. Porque lo viven, ¿sabes?
Pero al final de la película está bien, ¿no? Pero no en la película.
Y durante. Si hay una escena ahí como súper épica y aplauden, yo aplaudo también.
Pero cuando hay gente que aplaude y aplaude mucha gente a la vez, vale. Pero cuando hay uno que está siempre aplaudiendo...
Ese. Claro,
¡eso! ¡Muy bien!
Eso pasó.
Eso ya no. Pero me gusta que como que todo el público esté ahí a la vez. Aquí en Girona, que tuvimos la suerte de que viniese Juego de Tronos a grabar.
Sí.
Claro. Y luego, ya no sé qué temporada era, creo que era la sexta. Y luego el primer capítulo de esa temporada se hizo en el teatro de aquí de Girona. Y las entradas se agotaron en 3 minutos y tuve la gran suerte ahí con el F5 a tope de conseguir entradas para mí y para mis amigos. Y eso fue, o sea, cuando empezó Juego de Tronos, empezó la sintonía, o sea, es que parecía un concierto de Led Zeppelin. La gente se vino abajo aplaudiendo, vítores, bueno, fue... Y ahí sí que viví el decir, jolín, esto sí que es cine. Gente emocionada viendo una película, en este caso una serie, ¿no? Pero fue muy, muy chulo, incomparable.
Mira, hay una experiencia.
Eso es genial. Eso es, si puedes hacerlo, eso es genial.
Hay una experiencia. Y cuando salió Girona en la imagen, ahí todo el mundo empezó a aplaudir, como súper emocionante. Que ya ves tú, pero nos da igual, ¿no? No nos pagan nada, pero como que había un sentimiento ahí muy bonito.
Hay una cosa que se está poniendo ahora de moda, me hace en muchos sitios, que es que incluso llevan gente, quiero decir, que hacen una, montan un espectáculo, ponen una película como. Yo qué sé. Voy a decir Mamma Mía porque es que ahora mismo no me sale, pero me refiero a hay como Little Picture Horror Show o algo así, es que no me sale mal.
Es The Rocky Horror Picture Show.
Eso es. Pues esa película, por ejemplo, la hacen con gente cantando, o sea, es decir, hacen la película y hay gente que canta, que hace un espectáculo, la gente sale, la gente sube al escenario, que no es uno, vamos, que es en realidad la pantalla de proyección, hacen cosas así, o también con la
disfrazada, la gente sale horrores, disfrazada.
La pequeña tienda de los horrores también hacen eso. Hay películas así, de estas, digamos, de cachondeo, que son musicales y tal, que la gente, o por ejemplo, sé que ha habido esto de cazafantasmas, por ejemplo. Uh-huh. Y la gente vitorea cuando van a cargarse al...
Bueno, eso es muy bonito. O sea, es más o menos lo que dice Tita Punk. De cuando te metes tanto en una película. Claro. O sea, ese momento
pero
que dices,
¡wow! Cosa, pero eso ya es otra cosa. Eso ya no es ir a ver cine. Eso ya es ver un espectáculo que implica una película, pero eso ya es otra historia. Sí. Y ahí todo el mundo estamos en lo mismo, o sea, si no es un señor diciendo ¡ay, muy bien, muy bien, me va a ir a
claro,
es,
sí, claro.
Es una cosa compartida, o sea, hay un sentimiento de todo el público.
Eso sí. A ver, vamos a dar así algunos tips o algo sobre el cine, por ejemplo, ¿no? A los que vamos mucho. Bueno, no sé cómo será allá, pero aquí pues ya hacemos casi todo online, entonces en aplicaciones, cosas así es donde los compras. Yo les voy a recomendar a la gente de México, específicamente de México, que bajen una aplicación que se llama, es más, mira, menso, la uso tanto, aquí está, 123, sí, no 123, sino 123, todo junto, en letras. En esa aplicación... No sé qué deal tengan con Cinemex y Cinépolis, que son las cadenas de cine más fuertes aquí en México, que los boletos de cine salen baratísimos, especialmente las de las salas VIP, que esas son muy caras. No sé cuánto cuestan allá. Aquí una sala VIP, o sea, ya saben cuáles, ¿no? Las de sillones reposet, que se hacen casi cama, y tienes lamparita, y le aprietas el botón y viene el mesero y te toma la orden, ¿no? Claro.
Sí, sí, aquí bueno, en el Esclau,
bueno, aquí en la Ciudad de México habrá 40 salas.
Dices, Josh, que se puede poner como una cama y te puedes poner horizontal.
Exacto.
Que recuerdo que fui a ver Assassin's Creed y el hombre de al lado se giró 90 grados y se tiró un pedo en mi oreja. Pero vamos a dejarlo ahí.
Qué bien, qué cómodo.
Sí, sí, sí. O sea, tú pagas tu sala y... Mira, me decía... Preguntaba yo, 11 euros me costó. 11 euros.
Para que un tío se pea en tu cara.
Fíjate,
se pea en tu cara. Pero es que... Pero es que además hizo, se giró y de pronto dije, ha sido un pedo, pero no puede ser. Y al cabo de unos segundos tuve la constatación.
Ay, qué raro. Mira, lo estoy poniendo aquí para que las vea Katy. Bueno, esas salas aquí costarán pues como unos 250 pesos por persona, que esos son como 13, 14 euros más o menos, yo creo.
Uh-huh. Como pues, el doble.
Exacto, sí, el doble, más o menos. Una entrada normal está como en 6 euros, 7 sería el equivalente. Pues bueno, los puedes conseguir como a la mitad de precio, o sea que súper bien para que lo pagues con PayPal. Ahora que cada vez, por ejemplo, la gente que trabajamos por nuestra cuenta, pues casi todo lo cobramos por ahí, entonces es más sencillo pagarlo así. Yo les recomendaría mucho eso, sobre todo por el precio, ¿no? O sea, no es algo muy barato, tampoco es excesivamente caro ir al cine, pero tiene su aquel, ¿no?
El cine en sí no es que sea caro, el problema es luego cuando ya pones palomitas, refresco,
sí,
¿no?
O sea, eso,
que,
eso.
O sushi, como en la sala esta la que va yo, que estoy viendo
eso,
que
es lo
hay
que
sushi.
Estoy viendo, que en Cinépolis VIP hay sushi, hay fritos de calidad, hay bueno,
churros.
Bueno.
Fritos y calidad no puede estar en la misma frase.
Son churros. Bueno, no, creo que no era eso, sino así como pijillos, ¿sabes? Como fritos, pero así.
Unos canelones, también.
Ya me quedé
yo
pensando,
tengo tendencia a dormirme con las películas, o sea que yo, esto no está pensado para mí. Yo un asiento reclinable, corro peligro de quedarme frita en 5 minutos.
Bueno, pasa, yo confieso, a veces sí me quedo, depende de la película, o sea, como el ambiente es muy acogedor siempre y estás muy a gusto, pues sí, a veces
sí, pero yo una pregunta, porque ya que has hablado esto, has dicho que hay mesero y tal y cual, o sea, decir, y veo que te llevan comida y en condiciones,
sí.
Eso no es disruptivo, es decir, no llega allí el camarero y te molesta para darle, no sé.
Lo que pasa es que, mira, si ves las fotos, por ejemplo, en una sala normal, en una fila, yo creo que caben 60 personas, puede ser, en una sala normal. En una VIP, el espacio es como de unas 12 personas, creo yo. Entonces, estás, por eso es que pagas el doble o el triple, porque estás bastante separado, claro. Entonces, el que esté a un lado de ti no lo ves, o sea, aunque tenga la lamparita o llegue el mesero por un lado, realmente no te molesta. No,
sí,
te
pero estaba. El que esté delante tuyo sí lo ve.
Ostras, es que hay lamparita, es verdad, hay lamparita entre
la... Yo lo de la lámpara no lo estoy entendiendo, porque a ver, cuanto más oscuro esté el cine, mejor. ¿Para qué pones una lámpara?
Sí, pero digo, es muy discreta, o sea, no crean que la enciendes y ¡pah! ¿No? O sea, te da así el láser.
No, de hecho se ve que ilumina nada más que hacia abajo, o sea,
así. Como sí, esto, sí, ¿no? Así, pero... No. Eso es muy, muy ligerito. Digo, hay de todo, bien, o sea, ¿eh? No siempre, no crean que cada 8 días voy ahí, ¿no?
¿Pero qué vas a mirar?
La sala, es decir.
Ah, la sala.
Esto es, me imagino, lo que tú hacías, ¿no, Capi?
Sí.
O sea, tú hacías estas salas para tus clientes, ¿no?
La verdad que el tema de mobiliario no me encargaba yo directamente, pero sí que colaboraba en estas salas. De hecho, os podría enseñar alguna foto de alguna sala que había hecho. Ajá. Pero claro, tendría que pedir permiso a los clientes, porque siempre es un poco íntimo. Pero sí, ¿no? Y de hecho, a veces algunas se hacían temáticas, es decir... había gente que quería que le decoraras su sala como si fuera el interior de una nave espacial.
Oh,
es muy guay, ¿ves? Igual cuando yo digo que vale la pena ir al cine es cuando te montan algo así, algo espectacular, algo diferente.
Y, claro. Y de hecho, teníamos un cliente que tenía un Han Solo de carbonita en la pared.
Wow.
Muy bien.
Para eso sirve el dinero, claro, está bien. Que cada quien se lo gaste en lo que quiera, ¿no?
Claro que sí.
En hijos, pues muy bien. Vamos a leer el chat. Nos pone aquí papá Vader. La gente que habla en el cine merece arder en la hoguera.
Sí, señor.
Así es.
Carlos tiene toda la razón.
Silvi dice, coincido con Carlos. Al cine se va a ver la peli, no lo que hace Joss Green. A comer pororó y montarse una picnic. No, eso no se hace. Muy bien, Silvio, no, se vale.
Va a hacer la experiencia completa. O sea, ver, comer y ver cine. Está muy bien. Con respecto a la gente que habla en el cine, me acuerdo que fui a ver Mazinger Z Infinity.
Sí.
Y la fui a ver con Nanok. La fui a ver con Nanok y su señora. Y al lado tenía unos señores que estaban borrachos. Habían ido dos cuñados. Además eran cuñados.
Tienen todo, cuñados, borrachos y en el cine, todo para fracasar.
Sí, y estaba uno estaba voy a vomitar y el otro le decía, es que no te puedes venir borracho al cine, pero todo esto chillando. Es que ¿cómo se te ocurre? Y el otro, me encuentro fatal.
Él estaba estupendo, ¿no?
El otro estaba fatal, estaba peor. le faltaban la mitad de los dientes y era un cromo, era un cromo.
Que no se puede ir borracho al cine, qué agobio. Eso te tiene que dar ahí un mareo con tantas lucecitas y tanto movimiento.
Claro.
Sí, no, no, él está, lo estaba pasando mal, pero es que el otro ahí chillando. Pero ¿cómo se te ocurre? Y se ve que habían aprovechado. Esa película fue un poco una contradicción, porque era como una película que quería atraer o dar a conocer a la gente nueva, a la gente joven, el personaje de Mazinger, pero lo único que consiguió es que se llenara el cine de cuarentones, como yo, para repasar las aventuras de Mazinger. Entonces había pues gente normal y gente cuñá, y la gente cuñá vino borracha. Mira, es...
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Eso en fin. Sí, eso sí. Yo los que odio también son los del teléfono, que no lo ponen en mute. Más por el más que el ruido, la luz, o sea, cuando así abren el WhatsApp o algo y se les ve así, me distrae mucho y me rompe, ¿no? O sea, ahí es donde Normion tiene razón, ¿no? O sea, a veces como que dices, en mi casa habría estado mejor ver la película, pero bueno.
Yo os voy a explicar una anécdota que quizá me arrepienta de explicarla, pero es bastante guarra. No en el sentido sexual, sino en el sentido realmente guarra.
Cuenta.
Éramos muy pequeñas y yo iba con mis amigas al cine, y una de ellas, por no levantarse a ir al baño, meó en el mismo asiento.
¡No!
No puede ser.
No. Sí.
Desde entonces, y hace muchísimos años de esto, antes de sentarme en el cine, siempre toco el asiento.
¿Pero exactamente qué edad tenía en esa época?
Pues debíamos tener 10, 12 por ahí, no más.
Ah, vale.
Oye, pero ¿no será peor lo que haces tocarlo? Porque a lo mejor si te sientas ahí, pues ya lo tienes en el pantalón.
Pues por eso lo toco y así no me siento. Tú imagínate que te sientas y luego empieza a
empapar el pantalón. Pero eso es directo así, guácala, no, qué asco.
Bueno, al menos es una mano, voy al baño y me la limpio, pero al menos no empapa el pantalón. Desde entonces tengo una obsesión, antes de ir al cine toco el asiento y luego ya me siento.
Pero una pregunta, Katy, cuando la chica se hizo pipi, lo dijo, me hago pipi, o os disteis cuenta a posteriori.
No, dijo, me voy a mear y no quiero levantarme, pues aquí mismo. Y lo hizo y luego se cambió de asiento.
Ah, muy bien.
No.
Ajá. Muy bien, muy listo.
Nada, que comprobéis vuestros asientos antes de sentaros.
Bueno. Oye, pues es una variable que no había tenido en cuenta hasta ahora.
Creo que me acabas de arruinar el cine para siempre.
De nada.
Me voy a acordar de ti cada que vaya, cada 8 días.
Cada vez que vayáis, comprobadlo, es muy importante. Sí, sí.
Qué horror. Pues bueno,
qué horror. Es que cada vez que me acuerdo pienso, ¿esto habrá hecho más gente? ¿O solo? Es que no lo puedo creer. Ya en su momento me impactó, pero cada vez que lo pienso es como más surreal.
Muy bien, pues bueno, estamos ya cerrando el episodio de hoy. Agradecemos a la organización del Interpodcast, nos la pasamos muy bien, la verdad. Me gustó hacer este tipo de podcast, ¿verdad? Porque hablar a veces solo de podcast.
Agradecemos todo la organización del Interpodcast, menos al mexicano.
Menos al mexicano, que se le ocurrió esta, ¿no? Ese nos cae mal, pero Luen y el doctor Genoma, grandes tipos, así que gracias, sí. Chicuels. Y sobre todo a la gente de Fandom, la verdad es que escuché el primer episodio y el último del cine, está muy bien, ya me suscribí, o sea que ya eso es parte de lo interesante. Esperemos que le guste a ellos primero para que lo pongan en su feed. Y si lo están escuchando ya a la audiencia habitual de Fandom, bueno, nosotros somos un metapodcast. Un metapodcast es un podcast que habla sobre otros podcasts o sobre podcasting. A todos los que lo hacemos, pues bueno, nos divierte mucho hablar de podcasting. Y aquí encontraron eso, noticias, juegos, ¿verdad? Tita Punk hace estas interacciones cada mes, el último jueves de cada mes, en donde pues ahí hablamos, por ejemplo, de qué intro es esta, ¿no? Y en dónde salió tal cosa, por ejemplo. O damos las mini noticias del mundillo, etc. La verdad que nos la pasamos muy bien. Y gente de WhatsApp, de nuestros podescuchas, pues bueno, ya creo que les queda claro más o menos de qué se trata Fandom. Así que si les gusta todo esto, que yo creo que sí, porque ¿a quién no le gusta las cosas frikis? Y más en este 2019. Pues si quieren algo fresco y salir un poquito de lo habitual, pues les recomendamos Fandom. En la descripción de este episodio les dejaremos los feeds, páginas web, etc, etc, para que escuchen a nuestros colegas chilenos de Fandom.
Sí, sí.
¿Y luego Fandom hace de nosotros?
No. Sí, les tocó a ellos.
Ah, les tocó
es
a
que
ellos.
Creo que en la lista vi que nos habíamos cruzado.
Eso es raro porque normalmente le toca a otras personas, ¿no? No, no hacemos el cruce tal cual, pero en esta ocasión sí. Así que ya escucharemos. Claro, a ver quién hace de Tita Punk y de Capitán y de Normian y de Blanquita y de Migartri y de todos, ¿no? Va a estar interesante. Y bueno, ese pues ya el próximo mes pues regresamos a la programación casi habitual, solamente que nosotros no vamos a hacer WhatsApp, nos lo van a hacer. ¡Viva! Tenemos un mes de descanso, chicos.
¡Mes de vacaciones! ¿Se cobra igual, aunque estemos de vacaciones?
Pues creo que sí. ¿Nos vas a pagar igual, Normio, o no? Pagado, ¿cómo?
Estupendo, qué maravillosa empresa.
¿Verdad? Pues ahí está.
Nunca me arrepentiré de haber entrado en WhatsApp.
¿Verdad? Es muy bonito. Y ya esperamos verte en pijama de unicornio la próxima, Katy.
Todos son ventajas
sociales.
Y yo ahí a tu Amaneki Neko dándote así cocos, Capitán.
Bueno, chicos, un placer, como cada mes.
Un placer, no me voy a despedir tampoco con acento chileno porque soy muy mala imitando acentos, así que gracias Fandom por dejarnos hueco en vuestro podcast y gracias compañeros por hacer esta velada tan graciosa e interesante.
Buenas noches, que estén bien.
Y Fandom nos está dando aquí el visto bueno, dice, fue lo máximo, maestros, muchas gracias. Lo hemos investigado también, así que preparaos. Pues ahí está, claro que estamos así. Pues un saludo, nos escuchamos la próxima. Bye.
Adiós.
Hasta que se ponga el sol, llevando el calor de tu voz.